todos muy impactados por dos cosas que están sucediendo lejos de acá, al norte de Alemania, en la ciudad de Hamburgo. Una de ellas es lo que pasó ayer, no sabemos si está sucediendo ahora, pero por ejemplo nos enteramos que estos globalifóbicos, digamos las protestas de muchísima gente, cerca de 12.000 personas, por ejemplo, impidieron salir de su hotel o de la casa que alquiló especialmente la mujer del presidente de Estados Unidos, bueno, en algo que parece incomprensible para un país como Alemania. Y lo otro es esta foto de familia donde se lo ve al presidente Macri junto a Merkel y junto a Xi Jinping, los más poderosos de la Tierra, es decir, él porque va a asumir la presidencia del G20. Pero qué suerte que está allá nuestro querido Román Lesman. Román, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, supongo.
¿Cómo vamos? Sí, buenas tardes. ¿Cómo vamos?
Muy bien. Bueno, María Laura Santillán no está hoy, me toca reemplazarla. Así que Román, Silvia Naista te está saludando. Contanos qué sí, se está sé. Viviendo, qué se está viviendo allá.
No, acá es impresionante. O sea, yo te lo plantearía así. Es paradójico, pero los que rodean al G20 y los que protagonizan el G20 tienen el mismo objetivo, que es ver de qué manera se resuelven los efectos negativos de la globalización.
Claro.
Lo que pasa es que lo que plantean los chicos en las calles es absolutamente distinto a lo que plantean los jefes de Estado en su Torre de Marfil.
Claro.
Pero el objetivo es paradójico, pues es lo mismo. Te voy a agregar un dato más.
Sí.
Ayer era más paradójico todavía, porque chicos de la misma generación estaban en escenarios distintos, en el mismo lugar, planteando idéntico objetivo, pero a través de metodologías diferentes. Los chicos que fueron a la cancha a escuchar a Coldplay plantean un cambio de los resultados de la globalización, y los pibes que estaban tratando de avanzar sobre el puerto de Hamburgo y estuvieron enfrentados por la policía de élite alemana también planteaban lo mismo. Esto es tratar de resolver que la globalización abarque a la mayor cantidad de gente y no que profundice la simetría económica que, como bien vos conocés, ¿no?
Claro, claro. Contanos qué significa para la Argentina que Macri asuma la presidencia, al margen de la formalidad que el año que viene se hace la reunión en el país. ¿Y qué significa el G20?
La primera significancia es que Argentina dejó de estar en una zona geopolítica integrada por Venezuela, Irán, Siria, Bolivia y Ecuador, un territorio con un concepto de las cosas absolutamente populistas, e integrarse un mundo que respeta tu idiosincrasia, entiende tus necesidades y que busca de alguna manera resolver esas necesidades a través de los acuerdos multilaterales y a través de la diplomacia.
Uh-huh.
En ese marco vos tenés que insertar la posibilidad de organizar en el que viene el G20, pensando que es un evento que, salvo mucho viento a favor, circunstancias históricas difíciles de prever, nunca te va a pasar en la Argentina. O sea, nunca va a pasar en la Argentina que 19 jefes de Estado,
claro,
agregaríamos a Macri,
sí,
20 jefes de Estado, o si querés más exacto todavía, 19 jefes de Estado, y la Unión Europea, que está integrada por 27 países, se concentran en Buenos Aires durante 48 horas para resolver algunas situaciones mundiales que, por lo que me contaron a mí ayer, no acá en Hamburgo, sino en Frankfurt, el leitmotiv del G20 argentino va a estar vinculado al consenso del desarrollo sustentable. Si uno puede entender la magnitud de ese hecho, va a entender que las cosas están cambiando en la Argentina. Ahora, una vez que asumís ese hecho y lo empezás a analizar, te encontrás que dentro del hecho hay una fractura muy profunda entre Donald Trump, que plantea: no me gusta el acuerdo de cambio climático firmado en París, no quiero esta libertad de mercado porque afecta a mi base electoral, retrocedo y quiero ser proteccionista, versus la Unión Europea, más Canadá, más Japón, más China, más México, más el Mercosur, que dice no, lo básico en el siglo XXI y en la globalización es el acuerdo y que todo el mundo pueda comerciar, porque si vos podés comerciar, o es establecer nuestra fuente de trabajo, ver de qué manera aplicar la tecnología. Me parece que por ahí habría que plantear el debate.
Claro. Ahora, están sucediendo cosas increíbles en el G20. Por ejemplo, el encuentro de Putin con Trump, ¿no? Algo que... Bueno, contanos un poquito más. Sácanos de la aldea y contanos.
Mira, esto es así. El encuentro de ese... Te lo voy a poner en este contexto.
Sí.
Ayer Trump estuvo en Polonia.
Sí.
Polonia es un país que por su ubicación geopolítica siempre funcionó como un buffer, como una frontera interna de Rusia en el siglo XIX y de la Unión Soviética en el siglo XX. Es decir, los polacos, vos vas a Polonia y decís Rusia y la mitad sale corriendo y la otra mitad va a buscar un arma. ¿Entendés?
No los quieren.
O sea, tan simple como eso.
Sí.
Entonces Trump va a Polonia y dice dos cosas. Yo lo voy a proteger, mensaje a Putin, e implícitamente reconoce que Rusia tuvo que ver en el hackeo durante las elecciones de Estados Unidos donde ganó Hillary, donde perdió Hillary, porque Trump dice, Obama sabía, pero como pensaba que ganaba Hillary no hizo nada. Y 24 horas después se encuentra con Putin.
Claro.
¿Sí?
Ajá.
Ahora, eso en el mundo occidental se hubiera enfriado la relación. Como Putin nada le preocupa, al punto tal que le dijeron no invadas Ucrania y no te quedes con la península de Crimea, e igual lo hizo, Putin entiende que una reunión entre dos machos alfa, los dos, se van a marcar el territorio. ¿Entendés? Y es lo que sucedió.
Claro.
¿Entendés lo que sucedió? Aparte te digo una cosa, como tiene el formato ruso la bilateral, los dos hicieron una declaración previa y después se encerraron. Y recién vamos a poder reconstruir la historia en las próximas 72 horas, porque se cuenten a más fuentes.
Seguro.
¿Entendés?
Claro.
Entonces, Putin llega, Trump llega y le dice, qué gusto de verlo. Y Putin le contesta mirándolo, el gusto también es mío. Y después se encerraron.
Claro. Tovarich le debe haber dicho... Tovarich le debe haber dicho Putin a Trump, ¿no?
Obvio, sí. Bueno, acá estamos. ¿Qué tal tu mujer? Bien,
claro.
Muy bien. Bueno, ¿te acordás nuestra noche en Moscú?
Sí.
Y me acuerdo que era tu mujer prestado.
Claro.
No digamos nada.
Sí.
Y así vamos. Tal cual.
Román, el encuentro más importante bilateral que va a tener Macri en Hamburgo es con Teresa May. Y contanos qué es lo que se está esperando.
Te voy a decir dos cosas. La primera, hasta ahora el encuentro más importante bilateral que va a tener Macri en el G20 es con Macron a las 5:30 de la tarde tuya, 10:30 de la noche.
Wow,
en
Hamburgo. Sí. ¿Irán a cenar juntos las parejas o es un encuentro?
Primero van a cenar y después se van a un hotel muy lindo que es acá a 5 cuadras del centro de prensa y la audiencia.
Claro.
Ese, Silvia, vos sos una periodista de años, ¿sí?
Sí.
¿Cuál fue tu pregunta?
Si con Teresa May iba a ser el encuentro más importante. No, vos decís que es con Macron.
¿Qué te contestó tu amigo Lehmann?
Macron.
Claro. Ergo.
Sí. ¿No va a pasar nada con May? ¿Qué va a pasar? Sí. Le estoy preguntando.
No sé. ¿Ah? Bueno. Bueno. Te lo pongo en puntos suspensivos.
Okay. Bueno, okay. Sí. ¿Siguen los disturbios? ¿Siguen los globalifóbicos por ahí?
Ahora no lo sé porque estoy dentro del centro. A ver, yo te voy a decir una cosa. A las 2, 3 de la mañana hasta ayer era un caos.
Wow.
250 tipos vestidos negros marcharon hasta el puerto de Hamburgo. Déjame 10 segundos para explicar. El puerto de Hamburgo es el corazón donde sale parte de la potencia económica comercial de Alemania.
Que de paso, bueno, recordemos, Román, recordémosle a nuestros oyentes que Alemania es el principal exportador del mundo, supera a China. Así que no quiero imaginarme lo que es ese puerto.
Bueno, esos 200 pibes iban al puerto de Hamburgo a destruirlo.
¡Wow!
O sea, iban cantando, hundamos el puerto.
¡Wow!
A las 3 de la mañana.
¿Y?
Imaginá que no llegaron.
Sí, claro. Estaban las fuerzas, claro.
Todavía lo están operando en los los hospitales de Hamburgo, ¿me entendés?
Me imagino, sí.
No llegaron. De todas maneras, el día es mañana,
Sí.
El día es mañana. O sea, acá calculan que mañana va a haber 100.000 manifestantes.
¡Wow!
¿Y sabes cuál es su objetivo?
No.
¿Sabes cuál es su objetivo, Silvia?
No.
Que no puedan irse de Hamburgo. Que no puedan llegar los aviones.
¡Guau! Wow, o sea, rodear la ciudad.
Claro, pero lo que pasa es que, viste, los alemanes son señoras que entienden mucho del conflicto.
Sí.
Diseñaron un anillo de seguridad de 34 kilómetros cuadrados.
Por lo tanto, ese anillo incluye el aeropuerto, me imagino.
Claro, obviamente, imposible, pero mañana, o sea, mañana vos te vas a encontrar, para lo que le gusta la geopolítica,
sí.
El documento final, claro. Y para lo que le gusta la geopolítica, y para los que entiendan que el mundo no tiene una mirada única, que no es un discurso absolutamente de aquellos que tienen más privilegios políticos sociales, va a haber 100.000 pibes plantándose en la calle para decirle, che, como lo estás haciendo no me gusta.
Claro.
¿Entendés? Porque los medios al final se termina centrando en que si hay un camión que le tiró agua, una molotov, un auto incendiado, obviamente eso vos podés tener una mirada crítica. Pero a mí me parece la mirada correcta, por lo menos para mí, estos pibes te están diciendo algo.
Claro, claro que
¿entendés?
Sí.
Esto, aparte vos hablás con los pibes esto, y no es que la CIDE le dio un subsidio a Quebracho y venían
no,
para acá.
No, claro, es otro. No,
o sea, los pibes están formados, tienen un discurso, ¿entendés?
Claro. Sí, claro que sí. Bueno, Román, te agradecemos muchísimo y seguramente el lunes te volvemos a llamar. ¿Eh? Así nos
ningún problema.
Gracias, hasta pronto.
No, un beso, chao.
Un beso.